Hablábamos antes de viajes y de ganas de viajar y sobre todo a medida que las cosas parecen algo más seguras con relación al COVID y que va pasando el tiempo tras una experiencia traumática de coronavirus, crece nuestro deseo de conocer nuevos lugares, de movernos, de viajar, de volver a abrir los corazones. Y hay alguien que lo ha hecho de una forma muy especial, que yo creo que se está poniendo de moda, porque recientemente vino mi hija con un coche tuneado, como lo estás oyendo. Cogió su coche Ford, su utilitario, y me dijo que había, bueno, puesto unas tarimas detrás que le permitían dormir si iba de repente a hacer camping o se quedaba aparcada en algún sitio que le permitiese descansar allí. Y a mí me sorprendió. A lo mejor es que esto es una moda. Algo parecido, pero más sofisticadamente, ha hecho Pablo González, periodista, bloguero de viajes, que ha tuneado una ambulancia y la ha convertido en una camper, en una furgoneta de aparcamiento. Pablo González, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Esto qué pasa? ¿Que esto es una moda?
Bueno, sí, se puede llamar así, porque obviamente ha habido un boom. Lleva pasando bastantes años, pero sí que es verdad que estos dos últimos la curva ha subido muchísimo y hay muchísima gente que se hace con una furgoneta antigua, que se hace con un coche grande, como comentabas tú, o que se hace, bueno, pues con cualquier cosa para poder hacer una mini casa y poder viajar sin necesidad de volver a casa o volver a un hotel para pernoctar.
¡Qué gracia! Y esto no tiene limitaciones legales, o sea, cualquier coche puede tener habilitada una zona de dormir, por ejemplo.
Bueno, sí que las tiene, realmente sí que las tiene, pero hay dos tipos de camperización, que es como se llama este proceso de tunear que estabas comentando tú. Está uno, como el que ha hecho tu hija, por ejemplo, que es poner unas tarimas, etcétera, que se pueden mover, es decir, que no están ancladas al vehículo y por lo tanto no necesitan ningún proceso de homologación, porque se entiende que es como llevar una carga en el coche, ¿no? Y luego está otro proceso, que es cuando sí que haces una modificación en el vehículo, quitas algo que llevaba, anclas alguna madera, etcétera. En ese caso sí que necesitas un proyecto de homologación que te hace un ingeniero industrial y para poder pasar la ITV.
Vaya, o sea que es tu caso, porque la transformación de una ambulancia directamente en una furgoneta para viajar es una cosa notable.
Es notable, sí. Yo di con una porque, me puse a buscar y era una opción bastante económica, no se me escapaba de precio y las autocaravanas sí que se disparaban bastante. Entonces yo venía de hacer un viaje bastante largo por Sudamérica, el COVID me cazó por allí, estando por allí tuve que volver y bueno, me hice con una y fue mi entretenimiento, mi apuesta durante los meses en los que no podíamos salir mucho.
Tú comentas que sale muy barato, que te ha merecido la pena, pero que es muchísimo trabajo.
Es mucho trabajo, sí. Es mucho trabajo y paciencia. Si no sabes, te iba a decir, pero bueno, que nadie sabe cuando empieza a hacer esto, si lo hace por su cuenta, imagino, a no ser que sea muy manitas. No era mi caso, yo no era muy manitas. Pues bueno, tienes que tirar de tutoriales de YouTube, que por suerte hay un montón de gente que habla de cómo se hacen estas camperizaciones en internet. Hay unos chicos que tienen una furgoneta que se llama Viajando Nuestra Vida, que explican paso por paso todo. Hay otros chicos que también hacen unos tutoriales muy buenos y básicamente es prueba error con paciencia y ponerse poco a poco. Yo empecé vaciando toda la ambulancia. Cuando yo la compré era una ambulancia tal cual, con los raíles de la camilla, etcétera, y empecé vaciándola, hice más o menos un diseño mental de lo que quería y ahí empecé a construir poquito a poco, pero sin prisas, porque vamos, había tardes que iba a trabajar a la ambulancia y apenas avanzaba nada porque ya te digo, no tenía mucha idea.
Bueno, y viajando con este tipo de coches, ¿qué es lo que ha cambiado? Tú que además ya eras experto viajador o experto viajero, que tenías un blog de viajes, ¿qué has descubierto?
Bueno, están cambiando todavía muchas cosas. Cambias, para mí principalmente, es donde te despiertas, ¿no? Es una experiencia que se añade al viaje que es, la verdad que es buenísima, ¿no? Vas a visitar un sitio, etcétera, lo gastas hasta la última gota de sol, ves el atardecer, te quedas tranquilo y si se puede pernoctar ahí mismo o por ahí cerca, pernoctas y al día siguiente te despiertas ahí en el sitio donde estés. En el sitio que estás visitando, ¿no? Entonces es increíble. Esa es la parte, yo creo, que mejor de viajar en furgoneta. Y respecto a lo que me comentabas, de qué cosas están cambiando, cambian que mucha gente está viajando ahora con furgo. Entonces, digamos que esto antes era un movimiento, se puede decir, como más pureta, ¿no? Que quien viajaba en furgo venía persiguiéndolo desde hace mucho tiempo, etcétera, y por el efecto moda este que puedes comentar, no todo el mundo, obviamente, pero hay algunas personas que no siguen las normas no escritas como se tienen que seguir, ¿no? Siempre hay ahí un poquito de sentido común a la hora de aplicar determinadas normas y no todo el mundo las aplica igual, y entonces puede ser que eso es lo que esté cambiando un poquito, ¿no? Que esta moda esté haciendo que algunos ayuntamientos, que algunas comunidades estén legislando, no tan a favor del turismo en furgoneta, etcétera.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que incumplen algunos o qué problemas están generando?
Bueno, a ver, hay normas, ¿no? Con la furgoneta no puede dormir en cualquier sitio. Por ejemplo, hay muchos parques naturales en los que no se puede dormir, hay zonas en las que está prohibido pernoctar, pero son muy poquitas. Realmente la única norma que tienes que cumplir, básicamente al ser, en mi caso, un vehículo vivienda, es que puedas, que puedes pernoctar en un sitio en el que se puede aparcar, ¿no? Porque es un vehículo, tú lo aparcas y pernoctas ahí sin problema. Y hay algunas normas cuando estás aparcado que se tienen que seguir para no incumplir la normativa, porque si estás aparcado y pernoctas dentro, todo bien. Pero si tienes las puertas de la furgoneta abierta, sacas una mesa, sacas sillas, haces algo muy escandaloso, eso ya no se entiende como aparcar, sino se entiende como acampar, y entonces no está permitido, ¿no? Entonces, esto es algo, esto de sacar las mesas, las sillas, es algo que se hace, ¿no? Aunque no esté permitido, se hace no en los centros de las ciudades, no en los parkings concurridos, etcétera. No, ahí no se hace por sentido común, porque no se puede hacer porque molesta, etcétera, ¿no? Sí que se puede hacer, por ejemplo, en una zona aislada, en la que no hay vehículos, no hay carreteras, no hay aglomeraciones, etcétera, pues ahí sacar unas sillas no molesta a nadie, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que te hablaba de aplicar
el sentido común, claro, de no convertir una plaza pública en un bar privado. Quienes queráis seguir las andanzas de Pablo González, tenéis un blog estupendo en el que escribe, se llama pegameunviaje.com, se ha hecho muy popular, y entre los lugares que ha descubierto hay un paraíso que a mí me llama muchísimo la atención y que te topaste durante tu viaje en América, el de Cabo Polonio. ¿Nos puedes contar cuál es la gracia de este sitio que a mí me ha dejado absolutamente convencida?
Cabo Polonio es un rincón muy mágico, porque bueno, está situado en Uruguay. Uruguay es muy pequeñito, pero bueno, apenas una horita, diría yo, menos de la frontera con Brasil, y es una zona costera, es un pueblo costero que vive muy, muy poquita gente allí. Aproximadamente 80 personas viven solo allí y no hay no hay luz ni agua, ¿no?
Hay luz
molinos.
Ni agua, atención.
Exactamente, todo va con... Bueno, hay algunas personas que tienen un generador, pero todo va con algún molino, etcétera. Se acaba el agua de un pozo. Es un pueblo muy aislado, muy auténtico, ¿no? Por allí hay... Bueno, está en la costa y está inundado de leones marinos. Es absolutamente increíble. Se respira un ambiente muy muy tranquilo, en invierno sopla muchísimo el viento, en verano también. La gente de por allí parece que vive a un ritmo totalmente distinto al que vivimos el resto, viven muy despacio, son personas como que se involucran mucho en la cultura, les gusta el teatro, viven una vida tranquila, de pasear, etcétera.
¿De qué viven? Porque yo me planteaba, es curioso porque los que os podáis imaginar que se trata de un sitio primitivo estáis muy muy equivocados, porque las fotos de Cabo Polonio que proporcionan Pablo pues muestran unos chalés blancos de lo más modernos y convencionales en un ambiente pues de praderas verdes y donde efectivamente todo es muy ecológico. Pero ¿de qué vive esta gente? Que yo me quiero ir a vivir con ellos.
Sí, verdad, yo pensé lo mismo cuando estaba por aquí me voy a vivir, aunque sea una temporada. Una temporada porque, claro, efectivamente no es fácil allí. Mucha gente, digamos que eso es un parque natural, es muy curioso porque es un pueblo dentro de un parque natural protegido, ¿no? Y no pueden llegar coches ni siquiera a, me parece que es a 10 kilómetros del pueblo, o sea que está muy protegido, ¿vale? O sea, para llevar mercancía, etcétera, está bastante complicado. Hay varias personas, están las personas que viven del comercio, que apenas tienen dos comercios, que durante el invierno no venden mucho, la verdad, pero luego los meses de la temporada, que son dos meses, llegan muchos turistas a visitar la zona. Entonces estiran esos meses y ahí consiguen hacer un dinero. Luego otras personas que viven de hostels, que igual, que durante el invierno apenas reciben a turistas, pero llega la temporada 6-8 semanas y también acogen a mucha gente. Otros chicos que conocí, por ejemplo, viven de hacer teatro, se mueven por los pueblos de alrededor y hacen talleres de teatro. Es como te decía, es una idea mucho...
Es un universo alternativo, sí.
Exactamente, sí. Es muy, tienes que saber vivir así para poder estar a gusto, claro.
Claro. Bueno, pues este es Pablo González, uno de estos vanguardistas que han transformado un vehículo en una camper, en este caso originalísimamente una ambulancia, que por cierto, no sé si el hecho de que sea una ambulancia entraña algún servicio extra.
Bueno, no sé, si igual llamas al 112 algún día...
No, me refería que si que tú elegiste una ambulancia a lo mejor por el tamaño del vehículo.
Ah, no, bueno, sí, la elegí por el precio, ¿vale? Porque realmente las ambulancias, depende de cuáles, al salir a la venta, están en buenas condiciones, tienes que apoyarte en algún mecánico, en alguien que sepa de esto para que te ayude. La elegí principalmente por el precio, pero bueno, sí, también tienen algunos pros, que es que tienen el corrugado tirado, entonces para labores de cableado, para el tema de la electricidad va muy bien. Yo, por ejemplo, he utilizado alguno porque he puesto una placa solar en el techo para tener energía. Y con los cables que he tirado de la placa los he aprovechado los espacios que ya había, o sea que sí, que viene bien para algunas cosas, pero principalmente es el tema del precio, que es bastante más económico.
Del precio. Bueno, pues vamos a ver si volvemos a viajar como antes y esperemos que Pablo nos acompañe en nuestra nueva sección de viajes, también con Lomana en alguna ocasión. Un saludo muy cariñoso, Pablo.
Ojalá pueda ser así, Cristina. Un abrazo fuerte.
Adiós, buen viaje, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.